saber y conocimiento que compartir.
Ni cero ni uno, el podcast de Lean Mind en el que hablamos sobre habilidades esenciales. Editado por Sabili.
Querida oyente o querido oyente, sabemos que la audiencia de este podcast es muy fiel y está deseando que llegue cada nuevo episodio, pues traemos uno muy especial. Habrás notado que ha cambiado la sintonía de entrada, y es que el podcast deja de ser el programa de Carlos Blé y se convierte en el podcast de Lean Mind. Y en el futuro habrá algunos episodios que no estarán presentados por mí, que soy quien te habla, Carlos, sino que habrá compañeras o compañeros que lleven el episodio, que hagan las entrevistas, aunque yo seguiré estando por aquí y con gusto seguiré haciendo entrevistas, que hay muchas todavía que me gustaría hacer. Pero quisiéramos darle continuidad al podcast más allá de que yo pueda grabarlo o no. Igual te estás preguntando qué ha pasado con los episodios 81, 82 y así, ¿por qué este es el episodio número 100? ¿Dónde están los otros? Pues como este es un episodio tan especial, hemos hecho un Go to 100. Esa sentencia Go to en lenguaje Basic era de lo primero que yo programé cuando era un niño pequeño. ¿Qué pasará con todos esos episodios que todavía no se han hecho, del 81 al 99? Pues no lo sabemos. No sabemos si habrá otro Go to 81 o seguiremos adelante el 101, el 102, quién sabe. Hoy es un episodio especial por varios motivos. Y es que hace 6 años, desde la fecha en que estoy grabando este podcast, mi compañera Dacil y yo arrancamos Lean Mind. Ella al frente de las finanzas y todas las obligaciones con el Estado, que son muchas, y yo en la parte de llevar la empresa, las contrataciones, los proyectos. Y en el fondo, queríamos crear la empresa en la que nos gustaría trabajar, de la forma en la que nos gustaría trabajar. El desarrollo personal y profesional siempre ha sido para mí una aspiración, el poder utilizar la palanca del trabajo para crecer. Y por tanto, esa ha sido la misión principal de la empresa, que todas las personas que tienen contacto con Lean Mind, sean en nómina o clientes, colaboradores, lo que sea, puedan crecer personal y profesionalmente. No había un objetivo de crecimiento de negocio o de alcanzar cifras económicas las que fueran. Simplemente le pusimos corazón para crear eso que pensábamos que no existía. No nos imaginábamos que 6 años después iba a haber 42 personas trabajando en esta empresa, que íbamos a ser un equipo de 42 personas y que íbamos a tener clientes en varios continentes y proyectos preciosos en los que nos da mucho gusto trabajar. Unas relaciones muy lindas con nuestros clientes, a los que de hecho llamamos colaboradores. Internamente no se usa la palabra cliente porque nos parece que es demasiado fría, no nos gusta esa relación de cliente-proveedor. Hemos crecido porque ha llegado la gente adecuada y los proyectos adecuados. Han sido oportunidades a las que no podíamos decirles que no. Y hace algunos años, cuando ya éramos quizá 30 personas, yo me di cuenta de que esto era mucho más grande de lo que pensaba y yo no podía seguir gestionando gran parte de la empresa en solitario y tomando decisiones en solitario. Es cierto que desde el principio siempre hemos creído en una organización muy horizontal donde cualquier persona que tuviera ganas, voluntad y tenacidad para llevar a cabo una iniciativa podía hacerlo, donde ha sido clave empoderar a las personas para que pudieran hacer lo que quisieran, como si la empresa fuera suya. Y así se siente la mayoría de personas. Yo creo que todas las personas que están trabajando en esta organización se sienten que pueden hacer lo que necesiten, lo que quieran, y que cuentan con el apoyo del resto. Con esa cultura que está ahí desde el primer día, esos valores, esos principios, pues ha habido personas que llevan desde el principio de los tiempos, desde que llevábamos poquitos meses, 1 mes, incluso 2, 3 meses, que han sumado muchísimo, que, por supuesto, hemos crecido gracias a todas las personas que han pasado, y estas que están desde el principio, que han sentido que era su lugar y que no han tenido miedo en proponer, en conocer a todo el resto de personas, en liderar cuando ha hecho falta, dejaron muy claro que podían estar en un comité de dirección y yo podría empezar a delegar mucho de las decisiones y mucho del trabajo interno de la empresa en estas personas. Así que hace 2 o 3 años creamos un comité de dirección, un equipo de dirección, de una manera muy orgánica. Era muy evidente que Adrián y Cristian, junto con Dásil y conmigo, éramos ese equipo de dirección porque sus iniciativas y el éxito que éstas habían tenido en la empresa y el cariño que la gente les tenía y les tiene, les hacían grandes candidatos para estar ahí. Y entonces empezaron a colaborar con decisiones importantes como valorar qué sueldo tenía que subir cada persona. Decisiones realmente importantes, relaciones con clientes, mucho trabajo de formación y han sido un apoyo fundamental desde entonces. El tiempo siguió pasando, siguieron viniendo personas maravillosas que fueron cuidando el equipo, haciéndolo más fuerte, personas que también estaban, fueron madurando y tomando iniciativas, y así se creó también un equipo de apoyo para dar soporte a toda la organización. Y el año pasado llegó nuestro compañero Manu Fosela como jefe de operaciones para aportarnos toda su sabiduría, su madurez. Ha visto el crecimiento de otras empresas, conoce perfectamente el sector. Y la verdad que fue una bendición la llegada de Manu, que fue de rebote, fue de casualidad. No fue premeditadamente ir a buscarlo, sino que bueno, tuvimos una conversación de repente en la que parecía que podíamos encajar sin buscar nada. Y al poco tiempo estaba ahí Manu, unos meses después. Y Manu entró directamente al equipo de dirección porque queríamos de su sabiduría, de su experiencia, para ayudarnos a asegurar ciertos cabos que teníamos sueltos, dudas sobre cómo llevar adelante de la mejor manera posible una organización que ya era de 40 personas, que es todo un reto, pero desde luego para mí lo es. En los últimos años, mis compañeros Cristian y Adrián, quizá empoderados por estar ahí en ese comité de dirección, siguieron creciendo, proponiendo y encargándose de que fuéramos adelante en muchas áreas. Cristian, sobre todo en la formación, el empoderamiento de las personas para que se animen a dar charlas, a hacer talleres, para que trabajen su marca personal. Y Adrián, ayudando muchísimo en gestiones de la empresa, en llevarlos uno a uno, por ejemplo. De una manera muy natural, resulta que había bastantes personas que empezaban a tener reuniones con Adrián en vez de conmigo para tratar sus dificultades, sus retos del día a día o incluso ver código fuente de un proyecto. Yo estaba más centrado en ventas y marketing y Adrián estaba complementando muy bien toda la parte a la que yo no estaba pudiendo llegar por el tamaño de equipo al que estábamos llegando. Buena parte del onboarding de Manu fue con Adrián, que se iba comportando como un líder cada vez más. Juntos hemos aprendido estos años a ir liderando y a gestionar o dirigir una empresa de semejante tamaño, que nunca antes nos habíamos visto en una situación como esta y que se aprende típicamente a base de cometer errores, a base de iterar. Y en ese aprender, Adrián ha demostrado unas habilidades, unas ganas totalmente impresionantes. Así poco a poco iba resultando que las personas contaban mucho con Adrián, que él de una manera muy natural iba tomando las riendas de muchos asuntos que había pendientes en la empresa y fuera de ella también estaba siendo un referente invitado a diferentes congresos, a dar charlas, a participar en eventos de comunidad. Estaba demostrando su gran talento de una forma muy humilde, muy con los pies en la tierra, muy desde el corazón. Y es que Adrián tiene una disciplina de hierro, además, tiene una voluntad que es admirable y lo ha ido demostrando consistentemente todos estos años. Así que poco a poco ha llegado un momento en el que me he dado cuenta que con la empresa que somos hoy en día, y con 10 años menos que yo, en la actualidad yo tengo 42 y Adrián tiene 32, esa diferencia de 10 años lo veo yo como algo muy positivo en términos de la energía, las ganas, la ilusión que tiene Adrián, todo el potencial, y a la vez que está mucho más en contacto con la tecnología que lo que he venido estando yo en los últimos tiempos, que me he interesado además por cuestiones como el coaching, el desarrollo personal, que también son necesarias en la organización, son muy necesarias. Sin embargo, en una organización tecnológica como es la nuestra, tiene que ser muy importante esa innovación tecnológica, esas ganas de estar al pie, al cutting edge de la tecnología, al filo de lo último, no solo en herramientas, sino en cuestión de metodología. Por todo ello, en los últimos meses me iba dando cuenta de que el futuro mejor al que vamos a ir con esta organización tenía que liderarlo otra persona, tenía que liderarlo concretamente Adrián, por su preparación, por el cariño que le pone, porque es una persona a la que todo el mundo quiere dentro de esta empresa, y mucha gente sé que le quiere también fuera en la comunidad porque es muy buena gente, porque está sobradamente preparado y porque, en mi opinión, es un gran líder. Teniendo en cuenta nuestra cultura de horizontalidad, de dejar a las personas que puedan tomar iniciativas y llevarlas a cabo, esta decisión de que nuestro nuevo director o Chief Executive Officer sea Adrián, en realidad es bastante natural por el tipo de empresa que somos, de que aunque yo la iniciase, no tengo por qué estar toda la vida como líder de la organización si no es lo mejor para dicha organización y para todas las personas con las que trabajamos. Es un ejemplo de que pueden existir otro tipo de organizaciones donde las personas que la fundan no tienen por qué estar siempre al frente y no tiene que ser exactamente siempre la misma manera de dirigir la empresa ni de liderarla. Así que hace poquito decidimos comunicarlo a toda la organización internamente. Por supuesto, Adrián había aceptado con un poco de recelo, con un poco de inseguridad, con un poco de duda sobre si podía liderar, y eso hace que me guste más todavía la decisión de que sea líder, porque significa que es una persona con los pies en el suelo, que es una persona humilde, que se puede mostrar vulnerable y es la persona ideal porque está desde el principio en la organización y conoce perfectamente cómo funciona el camino que hemos recorrido. Y sin embargo, como es lo mejor para la organización y él la siente como suya, porque así es, ha dicho que sí, que cree que ahora puede estar preparado para llevarla y tiene el apoyo del equipo de dirección, en el que de momento me mantengo yo, está Manu, está Dásil, está Cristian, del equipo de apoyo y del resto de la organización. El día en que nos reunimos todo el equipo y comunicamos esta noticia fue muy emotivo. Nadie se esperaba que iba a ocurrir así exactamente. Y disfrutamos mucho, fue un día muy intenso, donde hablamos de corazón, donde pudimos llorar tranquilamente, quien le apeteció, sonreír, abrazarnos y celebrar este cambio que es tan importante para nuestra organización, del cual la gente se alegró mucho y entendieron que era muy natural y que era muy positivo esta fuerza, esta vitalidad que tiene Adrián, y en la que tenemos mucha confianza en nuestro nuevo líder, en nuestro nuevo director, y es un día grande de celebración. Por último, quiero aprovechar este episodio tan especial para agradecer sinceramente a todas las personas que nos han traído hasta aquí, a todas las personas que estuvieron alguna vez en LeanMind, aunque ya no estén, a las que han seguido, a todos nuestros clientes actuales, a todos los que hemos tenido en toda nuestra historia, a todas las personas que nos han recomendado, que se han acordado de nuestra organización para un nuevo proyecto, que han compartido algún artículo de nuestro blog o cualquier otro recurso, a toda esa comunidad que nos apoya de amigas y amigos que están ahí dándonos su buena vibración y haciendo que podamos estar construyendo esto tan bonito. Gracias de corazón a todas estas personas. Te dejo ya con esta entrevista a mi amigo y compañero Adrián Ferrera. Si te aporta este episodio, si te gusta, te invitamos a que nos dejes un comentario en redes o nos mandes un email y le agradezcas a Adrián lo que te pueda aportar. Y te agradecemos siempre que lo valores con 5 estrellas en tu plataforma favorita de podcast. Muchas gracias por escucharnos y por compartir este episodio o cualquier otro con alguna persona a la que creas que le puede ser de utilidad. Bueno, después de mucho tiempo diciendo que nos apetecía quedar para grabar un podcast, por fin, Adri, estamos aquí grabando, lo cual me alegro mucho y te agradezco mucho el tiempo por estar en el programa. Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. La verdad es que sí, ya echaba en falta el estar por aquí compartiendo un ratito contigo y creo que vamos a pasar un ratito bastante agradable.
Creo yo que, si no me equivoco, tú conociste LeanMind porque te habló Yodra sobre la empresa. ¿Fue así?
Sí, la verdad es que, bueno, tuve conocimiento de la empresa por varias personas. En primer lugar, me lo recomendó Álvaro Pestano, fue profesor mío en el ciclo y contactó conmigo diciéndome que en LeanMind estaban buscando gente, que estaba arrancando una empresa aquí en Canarias montada por Carlos Blé y que él creía que podía encajar bastante ahí. Por otro lado, en esos mismos días también me escribieron Dailog e Iván de Canarias JS, que llevaban pues la comunidad en ese momento y me comentaron pues que eso, que estaba arrancando un nuevo equipo que se llamaba LeanMind aquí en Canarias y que lo lideraba Carlos. Y en última instancia fue Yodra, cuando trabajábamos en Open Canarias, que me comentó pues eso, que se iba a ir a LeanMind. Aunque yo ya la decisión la tenía tomada, pues fue un poco a posteriori decir, bueno, pues igual vamos a coincidir los dos en otra empresa.
Pues desde aquí le agradecemos a todas estas personas, a Yodra, que además fue una persona muy importante en la historia de LeanMind y que le mandamos un saludo, un abrazo desde aquí, a ver si hacemos un podcast con ella alguna vez. Y por supuesto a Dailos y a Iván, que siempre nos han apoyado, y a Álvaro, a su hermano José también, que siempre nos apoya. Que no sé cómo se enterarían en esa parte tan temprana, cómo es que Álvaro se enteraría, el que yo, para mí estaba como en el mundo académico, pero mira, sin embargo tenía un buen radar puesto en lo que pasaba fuera de del instituto.
Totalmente. Creo que Álvaro Álvaro y José, a los dos les tengo que agradecer muchísimo, pues son de esas personas que a pesar de estar en el mundo académico siempre tratan de estar lo más cercano posible a la empresa, saber lo que está ocurriendo y para mí cuando ellos me dan algún consejo o me mencionan algo es algo que enseguida lo tengo ubicado en el radar porque no suelen recomendar cosas superfluas, sino que siempre hacen grandes aportes. O sea que agradecerles a ellos esa gran profesionalidad que tienen y de estar cerca a la realidad y al día a día.
Todas las personas que han pasado por LeanMind o que están y que vienen de César Manrique, del ciclo donde han sido docentes, hablan maravillas de José y de Álvaro. Y yo siempre les he visto muy comprometidos, haciendo una gran labor, no solo docente, sino por la comunidad local. Y pues desde aquí le damos las gracias a ellos, también a todo el César Manrique, que también con Inma ha sido un placer trabajar. Y siempre nos hacen una selección del alumnado que puede encajar mejor en la empresa. Y hasta ahora pues nos ha ido muy bien. Así que felicidades a César Manrique. Bueno, ¿y cómo fue la entrevista? ¿Qué recuerdo tienes de la entrevista cuando viniste a LeanMind?
Pues mira, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo que salí de trabajar y fui con la tablet. Yo tenía una Surface en ese momento y aunque en casa trabajaba con mi portátil y cacharreaba, pues para llevarlo a la oficina y estar después yendo a hacer la entrevista al sur, al ITER, pues como que me era bastante complicado. Entonces yo sabía que en la tablet podía programar y fui bastante valiente al llevarla, pero bueno, confié fuertemente. Recuerdo que, bueno, yo no te había visto en persona nunca, siempre pues había sido a través de vídeos, había pues eso, seguido charlas tuyas, visto cursos que habías dado en remoto, pero no habíamos coincidido. Entonces el desvirtualizarte fue un momento curioso, como que tienes a alguien de reconocimiento que aprecias y valoras, pero tenerlo de frente, pues como que en ese momento impacta un poco, ¿no? Ese momento fanboy. Y la entrevista creo que fue bastante cercana. La verdad es que en ningún momento me sentí incómodo. Desde el primer momento trataste que fuese muy natural. De hecho, la conversación fue muy fluida. Yo me esperaba de la entrevista, pues, lo típico, ¿no? Preguntas sin parar sobre temas técnicos, muy agresivo hacia la persona, qué sabes, qué no sabes, muy autoritaria y evaluadora, más viniendo una persona, pues, que a día de hoy considero que tiene muchísimo conocimiento, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que fue muy cercana, se buscó una conversación más de conocernos personalmente, de oye, pues qué te gusta, qué no te gusta, qué haces en tu tiempo libre. Y eso nos ayudó mucho a conectar. De hecho, creo que si tuviésemos que escribir un libro de esa entrevista, tendría un guión perfecto, porque recuerdo que empezamos hablando del tema entrenamiento, tema gimnasio, que los dos somos bastante fanáticos de levantar pesas. Estuvimos revisando una aplicación que había hecho yo en mi tiempo libre sobre guías de ejercicios, me estuviste dando feedback, estuvimos viendo pues un poco el tema de testing, qué partes le encontraba dificultad a testar esos componentes en Angular, y después estuvimos haciendo una cata, que era la primera cata que yo hacía en mi vida, no había hecho nunca una antes, y fue una experiencia además haciendo pairing bastante agradable, porque no era esa sensación de te estoy evaluando o estoy observando cada uno de los detalles que estás haciendo para juzgar, sino que era más un acompañamiento de vamos a trabajar juntos y hacerlo entre los dos. Entonces, sinceramente, fue un momento único y que esa charla, ese guión, fue muy buen, estuvo muy bien hilado. Creo que desde ese momento yo tuve claro que eran las personas con las que yo quería trabajar.
Recuerdo que yo tengo es que eras una persona correctísima. Todo estaba milimetradamente pensado. Tenías preparadas varias herramientas en la tablet por si alguna fallaba. Y creo que habías traído un teclado aparte. O sea, lo traías muy preparado y todo el trato fue correcto. Yo me quedé pensando eso. Digo, esta persona, este hombre, se ve que es disciplinado, que esto le interesa mucho, que en las formas es educado. Todo me pareció especialmente perfecto, correcto, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, que por supuesto el trato fue agradable, pero me sorprendió ese nivel de preparación, que se veía mucha profesionalidad ahí, también para ser una persona pues relativamente joven. Creo que cuando viniste pues tenías 5 años de experiencia laboral o algo así.
Sí, cuatro. Tenía 24 años más o menos, 23, 24. Era bastante jovencito.
Claro, joven, pues me parecía como más madurez de la que yo hubiera esperado en una persona de tu edad en ese momento y de tu experiencia, y eso me gustó mucho. Y sí, y como que parecía que íbamos a ser amigos desde ese momento. Estuvo muy bien. Y luego fuiste una persona que ha sido fundamental para el desarrollo del grupo que somos hoy en día, por muchos motivos. También que ha venido mucha gente pues que tú has ido recomendando. De hecho, de las primeras 4 o 5 personas que llegaron a LeanMind, pues recomendaron a mucha gente venir. Pero desde el principio te involucraste mucho en decisiones que se tomaron y en la cultura. ¿Qué es lo que te inspiró a eso? ¿Por qué crees tú que en esta nueva etapa, en este nuevo trabajo, tú te involucrabas en tener iniciativa? No sé, a lo mejor antes también lo hacías en otro lugar, pero ¿qué fue lo que te animaba?
Mira, yo desde que soy pequeño siempre he tenido claro que yo lo que quiero es contribuir a la sociedad, hacer un lugar mejor. Y estar rodeado de personas que tienen esa inquietud, es decir, oye, queremos hacer algo que aporte un valor diferencial. No vamos buscando el interés individual, sino el global, el ayudarnos entre nosotros, el hacer comunidad, el hacer piña. Eso a mí me motiva. Me motiva mucho porque creo que es la línea. Creo que es la línea para mis objetivos, ¿no? Entonces, el estar en ese ambiente y además el ver que hay reciprocidad. Quiero decir, cuando tú das algo y sin pedir nada a cambio recibes al mismo tiempo el mismo trato, eso te complementa. Entonces, eso ayuda mucho a que pongas el foco, a que seas natural y estés aportando de forma constante, porque lo haces de forma desinteresada y el equipo te complementa también de forma desinteresada. Entonces creas una sinergia que hace que el trabajo sea único. Desde el primer momento eso fue lo que ocurrió en LeanMind. El equipo era y sigue siendo a día de hoy maravilloso, ahora somos más, pero en aquel momento pues Rosana, Yodra, José Luis, tú, Michael, Cristian, Rubén, Dani, todas estas personas creábamos un vínculo en esos primeros meses que, vamos, que era único y era constante, era un toma y daca constante de crear, de ayudar, de crecer, de aprender y mantenerte también en esa motivación, ¿no? El ver que en muy poco tiempo íbamos a pasos de gigantes creciendo y aprendiendo y haciendo cosas que, pues que nunca hubiésemos pensado. Eso es la clave. Yo creo que es la clave y sigue siendo la clave de estar al pie del cañón, venga lo que venga.
¿Y cuál recuerdas que pudo ser un reto en aquel primer año, los primeros años?
Bueno, retos hubieron bastantes. Quiero decir, no negativos, sino como asuntos retadores. Por ejemplo, yo no había trabajado nunca haciendo pairing. Entonces, las primeras veces era costoso. Era costoso. Yo siempre he agradecido mucho a Rosana porque fue la primera persona con la que trabajamos de seguido haciendo pairing. Y por ambas partes teníamos que tener mucha paciencia, mucha cordialidad. Además, yo soy una persona que me dejo ir mucho por los sentimientos muchas veces. Entonces, pobrecita de Rosana que tuvo que tratar conmigo. Nunca hubieron unas malas palabras ni nunca hubo problemas. De hecho, el trabajo con ella también fue excelente. Pero el amoldarme yo a esa forma de trabajar, pues también era algo retador. El trabajar directamente con clientes, el hablar con ellos, el hablar en público. Pues yo siempre he sido una persona muy introvertida, aunque cuando hay que exponerse, pues me pongo ese antifaz y salgo adelante, ¿no? Pero el tener que hacerlo día a día, el tener ese miedo, esa incertidumbre, ese síndrome del impostor de estoy rodeado de personas que saben mucho y yo no sé nada, pues también es un reto que afrontar, ¿no? Desde la humildad de decir, oye, pues tengo un montón de cosas que aprender de la gente y tienes que dejar los egos atrás de todo lo que tú puedas llegar a saber, pues sí, compartirlo, pero también crecer acompañado. La libertad también fue otro de los retos que había que afrontar en aquel momento. Yo venía de trabajar pues jornadas de 8 horas sentado en oficina, de casa de mis padres a la oficina, de la oficina a casa de mis padres. Y coincidió justo que empecé en LeanMind cuando me estaba independizando. Entonces era flexibilidad horaria, trabajo en remoto, la nueva casa, coordinar todo eso, gestionar la libertad y seguir siendo disciplinado. Eso, pues quieras o no, es una barrera que se pone de por medio. De decir, oye, o te organizas o esto no va a ir bien, ¿no? El idioma, también teníamos proyectos que eran en inglés y yo siempre he sido, no diría muy malo, pero negado para el inglés. A mí me costaba mucho el idioma extranjero y bueno, al final, poquito a poco, pues creo que me he ido soltando. Que algo he ido haciendo. Entonces, creo que han habido como un montón de momentos en esos principios de decir, oye, aquí vamos a ir todos en equipo juntos a superar estos retos y nos vamos a apoyar unos a otros y cualquier cosa va a salir adelante. Y creo que así ha sido.
Con el tema del inglés, yo te reconoceré que yo pensaba que eras de esas personas que nunca se iba a manejar muy bien hablando en inglés en un proyecto con personas que no hablan castellano. Pero como te vi con muchas ganas, yo no te lo dije, porque total, no arreglas nada diciéndole a una persona a ti esto no se te da. Yo te vi que tú tenías muchas ganas y que estabas lanzado. Y lo que sí te decía cuando hablabas algo mal, que no te importara eso, que no te importara decirlo mal, si te entendían estaba bien. Y a mí me sorprendió en que en muy poco tiempo, yo diría que en un proyecto a lo largo de menos de un año, que estábamos trabajando con gente de Israel y gente, bueno, ya antes de eso con gente de Oriente Medio, que de repente un día te encontré hablando con los clientes y tú hablabas fluido, o sea, lo dijeras bien o mal, tú hablabas de una manera fluida, no estabas traduciendo las cosas y hablando media hora para decir algo y la gente te entendía y yo me quedé súper sorprendido. ¿Sabes? Que no, enhorabuena por ese aprendizaje con el inglés y lo bien que te manejas hoy en día me parece asombroso. No sé, ¿cómo lo hiciste?
Primero que nada, muchas gracias, porque oye, al final también el trabajo que tenga ese reconocimiento, pues también motiva a seguir, ¿no? A mí me queda mucho camino por recorrer en ese sentido, pero saber que la gente reconoce y valora ese trabajo, pues es importante. ¿Cómo lo hice? Bueno, creo que en contra de todo lo que puedan decirte por ahí, lo hice de la forma más natural posible. Cuando tú te expones a un problema, solo hay dos opciones, o te enfrentas a él o sales corriendo. Entonces, yo creo que muchas personas se enfrascan en el hecho de decir, tengo que aprender inglés, tengo que estudiar, tengo que ir a clase, tengo que aprender un montón para después poder hablarlo. Y para mí fue todo lo contrario, fue decir, a ver, el conocimiento ya lo tengo, o sea, las conjugaciones, los verbos, el vocabulario, aunque me falte. Enfréntate al peligro, ve de frente a eso que te causa miedo y háblalo y expónlo, ¿no? Y tener ese ejercicio práctico de decir, bueno, pues con lo que sé voy a tratar de defenderme constantemente y hablar y transmitir, aunque diga cosas que son incorrectas, ¿no? Pero ganas de alguna forma esa fluidez mental. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho en su momento también fue hablar con una prima que vive en Rusia. Ella es políglota, habla varios idiomas y ella desde que tenía 14 años, pues conmigo me obligaba a hablar en inglés, ¿no? Y ella, claro, me hacía preguntas muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y yo tenía que contestarle. Entonces, el ganar simplemente esa agilidad mental ya era un paso porque cambiabas el chip. Ya no es tengo que pensar lo que quiero decir, sino que lo empiezas a soltar de forma como más natural, ¿no? Aunque siempre digas las mismas frases, aunque cometas los mismos errores. Y una vez ya tienes esa fluidez mental te preguntan algo y escupes lo que quieres, ya después como que lo iba refinando, ¿no? Me ayudó mucho en el día a día el estar haciendo pairing con personas pues, de otras etnias, ¿no? Personas de Rusia, de Serbia, de República Checa. Pues el estar 8 horas constantes hablando sobre código, que además la ventaja es que la semántica estaba ahí. No tenía que aprender palabras nuevas, pues ya te daba un escenario sobre el que trabajar esa fluidez. El problema venía cuando me sacaban temas off topic. Por ejemplo, cuando ocurrió el tema del volcán aquí en Canarias, pues a mí me faltaba muchísimo vocabulario al respecto, ¿no? Entonces, el buscar esos truquitos, decir, quiero hablar sobre este tema, pero me falta vocabulario, pues ibas como dándole vueltas a las palabras o tratar de plasmar esas ideas y poquito a poco, pues ese vocabulario se iba complementando. Lo que te faltaba, pues lo ibas ganando en el día a día. Entonces, yo creo que la forma de superar ese reto ha sido enfrentarte al problema, no huir de él y buscar excusas, sino ponlo en práctica. Haz lo que puedes con lo que tienes. Y creo que eso me describe muy bien en general. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Si no hay más, pues bueno, has hecho lo mejor que has podido con lo que tenías en ese momento.
Para mí ha sido una constante sorpresa en positivo en el trabajar contigo. Es verdad que en todos los demás sentidos sí pensaba que tenías un inmenso potencial, pero igual las cosas ocurrían y yo me sorprendía gratamente de que estuvieras tomando iniciativas. Y una de las cosas que siempre me ha sorprendido es que hay personas desde siempre en el grupo que acuden a ti a contarte cualquier inquietud, cualquier dificultad, incluso se presentan en tu casa por la tarde y tú les recibes, que a lo mejor pues para ti no es lo que tenías pensado, ¿no? Pasar la tarde con alguien del trabajo y las personas van y te cuentan sus cosas. ¿Y eso, por qué crees que ocurre?
Pues, a ver, primero porque la gente está muy loca, no sé cómo pueden confiar en mí. Pero bromas aparte, yo creo que soy muy natural y muy transparente. O sea, yo me muestro como soy. Yo no estoy con caretas más allá de cuando tengo que afrontar un reto que, pues, eso mismo, tener que hablar en inglés en público, tener que dar una charla, ahí tengo que ponerme el sombrero tengo que ejercer un rol, pero cuando estoy con personas me gusta ser persona, me gusta ser como soy, me gusta mostrarme como soy con mis puntos fuertes y con mis debilidades. Y sobre todo intento de empatizar con la gente, intento de ponerme en su lugar. Y pensar qué es lo que está pasando a esa persona, por qué está en ese punto, ¿no? ¿De dónde viene? Conocerla. Creo que al final, cuando tú muestras interés por una persona en cualquier ámbito, hay una reciprocidad. Si yo demuestro interés por ti, tú al final demuestras también confianza en mí, porque se crea ese vínculo. Y para mí el conocer las personas con las que trabajo, con las que convivo a final de cuentas, porque estamos trabajando 8 horas al día, incluso hay personas con las que tienes más cercanía y compartes más tiempo fuera del trabajo. Entonces, el poder conocer a las personas y llegar a ese punto, a ese vínculo, creo que es muy importante. Que la gente confíe en mí para venir a casa y contarme sus miedos, sus inquietudes de, oye, pues no sé cómo afrontar esto, no sé por dónde llevarlo, ¿qué opinas? ¿Tú qué harías? Aunque yo no soy de dar consejos, sino más bien de escuchar, pero el que las personas lleguen a ese punto conmigo, para mí, más que algo que yo busco, es un reconocimiento que ellos me dan a mí. O sea, yo me siento honrado de que las personas me vean como esa persona de confianza. Y que no es algo que voy buscando tampoco, de forma interesada, decir, pues quiero que confíen en mí para, al contrario, o sea, me gusta que confíen en mí, pero no lo busco. Hay personas que, por su forma de ser, pues que no terminarán de encajar conmigo y no pasa nada y es viable, pero lo importante es que nos podamos, que podamos funcionar como un engranaje. Creo que esa es la clave. Entonces, bueno, para mí esto es un elogio. Cuando las personas confían en mí y me cuentan sus cosas y muestran esa cercanía, ese acercamiento, pues te digo, es un honor, es un honor.
Estás dando muy buenas pinceladas de liderazgo, en mi opinión, de que pues de las personas con las que te relacionas te interesas genuinamente por ellas, de que si esas personas no deciden ser tus amigas, pero se puede trabajar en equipo, pues está bien, no lo buscas, no lo fuerzas, lo respetas. Para mí son cualidades importantes de liderazgo. ¿Qué más cosas hay para ti en una persona que lidera? ¿Qué más valores, principios, qué más acciones lleva a cabo? O dicho de otra forma, ¿qué te ha funcionado a ti para que esas relaciones progresen con el tiempo? ¿Qué otros ingredientes puede haber? Sé que, por ejemplo, también a veces hay grupos que se van a comer, ¿sabes? Hacen actividades fuera del trabajo, ¿no? Eso ha jugado un papel importante también en la historia del InMind.
Mm.
Al principio nos íbamos todos los que éramos y hacíamos actividades fuera del trabajo.
Sí. Conocer a las personas quiere decir que tienes que conocerlas en varios ámbitos, en varios aspectos, ¿no? Una cosa puede ser el panorama laboral, donde pues no todo el mundo se manifiesta en el trabajo de la misma forma. Hay veces que las personas pues en su trabajo quieren ser muy profesionales, muy serias, muy correctas, pero esa no es la persona de verdad. Esa es la persona mientras trabaja. Cuando compartes tiempo con las personas fuera del trabajo, cuando lo sacas de esa zona y lo llevas a otra, conoces otras facetas de la persona. Y es ahí donde se empiezan a manifestar la forma de ser, de verdad, con qué se siente cómodo o cómoda, dónde disfruta, qué cosas le gustan, qué no, qué tipo de bromas hace, qué tipo de comentarios le sientan mal. Pues el llegar a ese punto de conocimiento es lo que te ayuda a estar con las personas. No es lo mismo estar en un ambiente de trabajo y hacer una broma que puede incomodar a haber compartido tiempo con esa persona y saber que ese tipo de comentarios le hacen sentir muy mal o simplemente le preocupan. Entonces, el poder estar en horario fuera del trabajo o fuera del ambiente de trabajo con otras personas te aporta otra visión. Y que las personas te vean también de otra forma. Porque independientemente en el día a día, tú no estás compartiendo con todo el mundo, sino que tienes que buscar esos huecos. Hay veces que el día a día te lleva a pues, estar en reuniones, estar programando, tener el foco puesto en una cosa, hablar únicamente sobre código, aunque en un ambiente distendido. Pero el poder salir a comer, el quedar en un sitio y jugar a las cartas, el quedar en una casa y jugar juegos de mesa o simplemente encontrarte por la calle y charlar un rato o salir a dar un paseo, eso es lo que te ayuda a liderar también, entre comillas, porque la gente te ve como una persona natural, te ve cercano y te ve como realmente eres y se cerciora de eso. O sea, siempre existe la inquietud de las personas de ¿la persona es realmente así? ¿O es así porque está en el trabajo? Cuando conoces a alguien en varias situaciones, ese pensamiento se puede confirmar. De decir, oye, pues sí, esta persona es distinta en el trabajo y fuera de él. O no, esta persona es exactamente igual en el trabajo y fuera. Eso ya va a depender de la persona. Pero que las personas tengan esa capacidad y puedan tener esa verificación de cómo eres realmente, pues creo que ayuda mucho. También el trato, ¿no? Poder ser cercano con las personas, demostrar cuáles son tus intereses. Cuando alguien te pregunta algo, siempre te puedes reservar el decir, oye, pues no me apetece hablar del tema, pero ser transparente y el no tener miedo a que te juzguen, eso también te ayuda. El equivocarte. Muchas veces las personas te dicen, buah, es que esto ha salido súper bien, es que todo va del 10, es que es maravilloso. Pero también que te vean como una persona humana que falla, te equivoca y no te martirizas por ello, sino que lo tomas como un aprendizaje, eso también es importante. Creo que el tener esa actitud también hace que la gente pues te acabes siguiendo, ¿no? La gente, yo lo veo de la siguiente forma. Tenemos demasiados problemas en el día a día como para martirizarnos por ellos. Si te rodeas de personas que viven martirizadas y además te transmiten sus problemas de forma constante, es algo de lo que tú inconscientemente te vas a querer desapegar, porque individualmente ya tienes bastante con lo tuyo. Entonces, cuando alguien externo a ti no te transmite esas sensaciones negativas y al contrario, te ayuda a que tú mismo puedas superar esas situaciones, eso también es liderazgo y eso te ayuda un montón. Y ya cuando lo haces de forma natural, pues ya lo tienes todo hecho. Quiero decir, no es algo intencional, es algo que va en este caso, en mi naturaleza.
Sí, has tocado dos caras de una moneda que son la vulnerabilidad, la capacidad de tú sentir que cuando te equivocas o cuando algo te preocupa, te da miedo, lo puedes transmitir, pero al mismo tiempo no cansar emocionalmente a la gente con tus problemas. Es decir, también has sabido medir muy bien cuánto comparto de este error o de esta vulnerabilidad. ¿Y cuánto tengo que guardarme para que esta persona pues no se preocupe en exceso? Eso es una cosa que me parece que haces maravillosamente bien, sobre todo en momentos de crisis, y que nos ha ayudado cuando en momentos de crisis en los que yo sí que he estado realmente asustado, realmente en pánico, y en esos momentos, pues Cristian y tú y otras personas de la organización, Dásil y otras personas que llevan tiempo, han aguantado ahí, han dado esa sensación de seguridad que yo ya no era capaz de transmitir al grupo y al mismo tiempo sin negar que estábamos en crisis.
Buena
Y
visión.
sí, otra cosa que hila con esto es lo de liderar con el ejemplo. Muchas personas han venido yo les he visto trabajando en un determinado momento y estaban haciendo algo y su forma de lo que hacían. Resulta que es que lo habían aprendido de ti, ¿no? Yo veía que, no sé, una determinada herramienta o simplemente el hecho de venir a la oficina para dejarse ver, porque siempre ha sido bastante opcional, salvo los viernes, aunque también hay personas que los viernes no pueden ir y no pasa nada. Pero liderando con el ejemplo has hecho que muchas personas te sigan. Y no sé qué al respecto tú cómo. Si eso es una cosa que haces de manera deliberada, decir voy a hacer esto para ver qué pasa, o cómo es tu forma de liderar con el ejemplo.
En absoluto. O sea, la verdad es que me sale de forma natural. Y aquí sí que es verdad que creo que eso me lo han inculcado mis padres muy desde pequeño. O sea, mi padre siempre ha sido de las personas de decir, antes de pedirle nada a nadie, hazlo tú. Predica con el ejemplo. Si quieres algo, hazlo tú mismo. Entonces, creo que todo ese tipo de enseñanzas que al final las tengo intrínsecas, sin ningún tipo de interés y de forma natural, es un poco a lo que han llevado a esta situación, ¿no? De, oye, ¿cómo me siento cómodo yo? ¿Qué es lo que me gustaría a mí? ¿Cómo me hubiese sentido yo bien en ese momento? Pues hazlo. Si a ti en un momento donde estabas empezando a trabajar te hubiese gustado que alguien te acompañase y te explicase las cosas y lo hiciese de esta forma, hazlo tú ahora. Si a ti te apetece los viernes ir a la oficina porque ves al resto de personas, compartes con ellas, hazlo. Seguramente hay otras personas a las que le sienta bien. Si hay momentos donde te apetece tener tu espacio de soledad y centrarte con tus ideas y después ser partícipe en un grupo más grande, probablemente hayan personas que les ocurra lo mismo. Entonces, hazlo, ¿no? Siempre es un poco pensar en los demás desde el punto de vista interior también. De cómo te sentirías tú si estuvieses en otra posición, ¿no? Y el poder trabajar con esa posibilidad porque es algo que en otros lados no es capaz. O sea, no tienes esa capacidad de ser independiente. Aquí, en Leadmind, pues nunca ha habido un problema de eso. Hemos sido muy de si te apetece hacer algo, hazlo, tienes esa iniciativa, eres autónomo, no tienes ningún problema. Entonces, el estar en ese ambiente y el poder hacerlo de forma natural porque también me motiva, ¿no? Ver a las personas contentas, ver a las personas disfrutar, que no sientan que es una carga y que ellos mismos lleven sus propias iniciativas adelante. Eso es algo enriquecedor. Yo cuando veo que alguien llega con estas iniciativas de, oye, me apetece hacer esto. Oye, he estado pensando y tal vez podríamos enfocarlo de esta forma. Oye, a mí eso me llena por dentro. Es como que me complementa, ¿no? Yo tengo claro que a mí me gustaría hacer muchas cosas en la vida y no voy a ser capaz de poder abordarlas todas. Pero que de alguna forma las personas sean quienes lleven esas ideas a cabo, que la saquen adelante, es inspirador. Entonces, creo que es llevar las cosas con más naturalidad de las que normalmente se llevan. Siempre como que las personas buscan pautas, buscan libros mágicos, buscan recetas. Como, oye, está bien tener todas esas ideas, pero hasta que no lo hagas de forma natural, no va a cuajar.
Sí, cuando copias formas de trabajar de otras personas, a lo mejor porque son de renombre, pero realmente no encajan contigo, y esto es una cosa que yo he hecho en el pasado. Pues, por ejemplo, recuerdo intentar copiar a Xavi Goff, que le entrevisté unos episodios más atrás, y sin embargo nuestras formas son muy diferentes, entonces no funcionaba nada eso en mí. Y eso lo aprendí pues a base de errores, ¿no? Y tú lo dices natural porque con los años pues lo has asimilado de esa manera. Comentabas que es una cosa de tu educación, ¿no? ¿Qué más principios, qué más valores recuerdas que te han inculcado tu padre y tu madre?
La humildad. La humildad. Nosotros venimos de una familia relativamente pequeña, muy humilde. Yo me crié, bueno, con mis padres, pero siempre muy cerca de mis abuelos, ¿no? Mi abuelo era una persona que trabajaba en el campo. Nosotros a día de hoy seguimos trabajando en el campo. Pero bueno, mi abuelo se quedó ciego por dos accidentes. Primero perdió un ojo y luego perdió otro. Y el segundo fue cuando mi padre tenía 5 años. O sea, cuando mi padre tenía 5 años, él iba al colegio por las mañanas y por las tardes iba a trabajar a vender los números de la 11 con él. Y los fines de semana, pues aprovechaban y iban a los terrenos, pues a cuidar de los animales, a plantar papas, a cosechar. Mi abuela no tenía estudios. Mi abuela no sabía ni siquiera leer. Entonces, ellos siempre se han centrado en el trabajo duro. Es que, oye, esto es lo que hay. Aquí nadie te regala nada. Si te lo regalan, agradécelo, porque es muy difícil tener esas oportunidades. Entonces hay que trabajar duro si se quieren resultados. Y eso poco a poco se ha ido convirtiendo en una disciplina, en no perder el foco. Es muy fácil vanagloriarse en decir, ah, pues mira, trabajo como programador, tengo buen salario, tengo mi casa, vivo tranquilo. Ok, pero hay personas que para tú estar ahí han trabajado duro durante muchos años. Entonces, el ser humilde, el saber de dónde viene, el permitirte relajarte y no estresarte, pero el saber que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, eso es algo que es muy importante. Sobre todo el trabajo duro. Eso, mi padre, es algo que nos lo tomamos muy a risa, pero es verdad que me lo ha transmitido desde pequeño. Hace poco venían unos amigos de la casa y encontraban las notas de él en el desván, de cuando él estaba en el colegio. Y se reían bastante porque vieron las notas de él. ¿Qué pasa? Que desde que yo era pequeño, yo llegaba a casa con 8, un 9. ¿Por qué no tienes el 10? Hay que seguir estudiando. Mira, que suspendí. No, es que tu trabajo es estudiar, tienes que estudiar, ¿no? ¿Sí? Mi padre siempre me ayudaba a esforzarme mucho. No me obligaba, sino que me ayudaba. Claro, cuando vimos las notas de él hace poco, pues yo tenía ganas de matarlo, decir, oye, me exigías, o sea, me pedías a mí un 10, pero tú suspendías también como yo. Pero la verdad es que ese punto de disciplina y de, oye, esfuérzate, esfuérzate porque siempre puedes dar algo más, te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer y a saber dónde están tus límites. Y cuando estás mal, él era el primero que venía a donde yo estaba y decía, oye, tranquilo, no te agobies en los problemas, todo tiene solución, estamos aquí en familia, esto puede salir adelante. Entonces, es como ese punto de realidad junto con el no estás solo, ¿no? Pero el trabajo duro, sobre todo el trabajo duro y el saber que donde siembras, pues eso cosechas, ¿no? Con la cuchara que das de comer, con esa comes. Eso creo que ha sido esencial. Está claro que sentado en el sofá de casa se está cómodo, pero si no te mueves, no vas a causar ese cambio. Y como yo digo, muchas veces no tienes por qué ser tú quien provoca ese cambio, sino quien hace de palanca. O sea, con los años yo creo que yo soy muy consciente de dónde están mis límites, pero quiero desbloquear el límite de otras personas, que esas personas tengan esa capacidad de seguir creciendo y que, entre comillas, sean eso que yo no puedo ser hoy en día, pero como que se transmite esa gana, esa inquietud, ¿no? Entonces, eso solo tengo que agradecer a mi familia, que desde chiquitito me lo han inculcado, decir, esta es la forma y espero que esa forma pues se siga transmitiendo en futuras generaciones.
Yo sé que hay muchas cosas también que son inspiradas de tu madre.
Pues sí, la verdad es que a mi madre le tengo que agradecer todo, todo. O sea, si he hablado de mi padre por un lado de la exigencia, mi madre era la otra cara de la moneda, ¿no? Mi padre pues trabajaba a sol y sombra, yo apenas compartía tiempo con él y era mi madre quien estaba ahí. Ella trabajaba también, pero era esa parte más cercana. Intentaba de cubrir un poco los puestos de los dos, ¿no? Y cuando yo he estado mal, quien ha estado ahí es mi madre, esa cercanía, los momentos de juego, de sentarnos los dos a jugar con los juguetes, cuando ya empezaba a entrar yo en esa época rebelde de la adolescencia, pues que me aguantaba más bien era ella, me intentaba de encauzar también, de oye, piensa las cosas. No es todo tan estresante ni tan radical como lo ves. El gestionar mis miedos también. Yo pasé una época bastante complicada en el colegio y esa forma de cómo afrontar esos problemas, de no, de separar también, ¿no? De, oye, lo que ocurre en el colegio es una cosa, pero lo que nos traemos a casa es otra. El tener esa confianza. Hoy en día hay muchas personas que dicen que los padres son padres y no son amigos, ¿no? Pero una de las cosas que mi madre siempre me decía y a día de hoy me sigue diciendo es que ella antes que madre era amiga. Y es la verdad. Muchas de las veces que yo necesito hablar con alguien, quien está ahí es mi madre, con quien me apetece salir muchas veces es con ella. Y aunque eso es algo que tengo que seguir trabajando, de dedicarles más tiempo a ellos y más hoy en día. Pero el poder compartir y el poder tenerla a ella de apoyo y sobre todo el trabajo que ha sacado adelante, la familia que ha llevado de alguna forma, pues es muy importante luchar contra sus problemas también y poder salir victoriosa de ellos como una campeona. Eso es algo que es muy inspirador.
Qué bonito. Eso me lleva a hablar de la disciplina, que tú eres una persona que se levanta temprano 6 días a la semana para levantar pesas, para hacer deporte, y consistentemente lo llevas haciendo así montones de años. Y después te pones a trabajar y eso, a veces te vas a seguir haciendo deporte en el campo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que te da fuerza y qué te aporta tu disciplina, en este caso, a la hora de entrenar?
Bueno, eso es un tema bastante peculiar porque podría rozar la obsesión o muchas personas podrían opinar eso, pero yo creo que no. Creo que por un lado es ser consciente de lo que somos. Saber cuáles son tus metas y cuáles son tus objetivos y lo que necesitas para ello. Al final, por muy dogmático que pueda sonar, el cuerpo es un templo. Es donde vas a pasar todos los años de tu vida. Tú vas a vivir en tu cuerpo, no vas a vivir en otro hasta que no aparezca algún tipo de máquina o ordenador que permita transmitir la conciencia y el conocimiento. Entonces, si quieres estar sano, en plena facultad y poder aportar de la forma que quieres, necesitas trabajar en tu salud. Pasamos muchas horas sentados y eso pues pasa factura, problemas de espalda, pérdida de musculatura, problemas de huesos, articulares. Entonces, el tener ese espacio para cuidarte, para saber que cuando tengas cierta edad, pues vas a seguir siendo capaz de moverte, de ser medianamente ágil, pero no sentirte dependiente de una muleta o de una silla de ruedas o de querer hacer algo y no poder porque ya tu cuerpo no te lo permite. Creo que es algo que cuando lo pones en la balanza dices, es importante. Eso por un lado. Después está el factor motivacional o el factor mente también. Cuando yo entreno, pongo el foco en eso. Intento que mi cabeza esté presente en lo que estoy haciendo en ese momento. Y el hacerlo de esa forma se extrapola también a otros ámbitos de la vida. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Cuando estoy compartiendo con un amigo, estoy compartiendo con un amigo. Cuando estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Cuando estoy entrenando, estoy entrenando. Entonces, esa forma de pensar, por un lado, te ayuda a sacarle mayor rendimiento a lo que estás haciendo y por otro lado, te ayuda a separar los pensamientos. Puedes haber tenido un mal día en el trabajo, pero el rato de gimnasio es un rato de gimnasio. Puedes haber entrenado muy mal y no sentirte conforme con el entrenamiento, pero ya está, eso se queda ahí. Cuando vas después a trabajar, tienes que estar fresco y vas a estar fresco. Lo mismo cuando compartes con las personas. Puedes haber tenido un día terrible en el trabajo, puedes haber entrenado horriblemente mal y estar desganado, pero estás compartiendo con una persona que se merece ese respeto y que la escuches y que compartas con ella. Pues lo mismo. Yo creo que es más que disciplina, es un tema de respetar en cada momento lo que se debe respetar. Y en este caso, el tema del gimnasio y el entrenamiento es un respeto hacia ti mismo. Te tienes que respetar a ti mismo como persona y como individuo para después poder seguir haciendo de palanca a los demás, como decíamos antes. Entonces, bueno, es también una vía de escape, se puede decir así. Es una vía de escape, pero de forma consciente. Ahí, lo hablábamos el fin de semana con unos compañeros que, bueno, ¿cómo buscas el evadirte, no? Pues hay personas que se evaden escuchando música, hay personas que se evaden saliendo con gente, pero al final depende cómo lo afrontes, ¿estoy huyendo? O estoy gestionando los problemas de una forma a nivel individual sin huir de ellos. Pues en este caso es como buscar ese espacio para poder trabajarlo. Y al final es una motivación. O sea, la disciplina te lo da la motivación, saber que hay un objetivo más grande detrás y que hay un porqué. Y ya después todo depende de lo recto, de la rectitud que quieras tener con eso, ¿no? Pero con el tiempo. Y es verdad que al principio me costaba más y era más laxo como con todos, pero se ha convertido en una pieza tan esencial de mi día a día que pues, al final acaba siendo como todo, ¿no? Un poco disciplinario, decir, oye, te levantas, te tomas tu vaso de agua en ayunas con tu creatina, entrenas, despejas la cabeza, terminas, desayunas, te planteas cómo va a ser el día y a por ello. Es como ese punch para arrancar. Y lo mismo con lo demás. Cuando llegas al trabajo, vas a estar al 100% dentro de lo que se pueda. Siempre surgen cosas que no controlas, pero vas a dar lo mejor lo mejor de ti mismo, vas a hacer lo mejor que tienes, vas a hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y después a lo siguiente. Entonces es como así, abriendo puertas, cerrando puertas y otro más y disfrutándolo. Sobre todo eso es lo importante, no es paso por aquí porque tengo que hacerlo, sino paso por aquí porque me gusta hacerlo y porque disfruto lo que hago.
Me estás dando un montón de pildorazos ahí que combinados son muy potentes, de mucha sabiduría. Desde luego, yo doy fe de que a ti te funciona de maravilla y eso al final hace que todo el mundo vea, desde luego dentro de la organización todo el mundo ve que vamos a mejor cuando tú ahora eres quien lidera la organización, quien la dirige. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, es una pregunta que, aunque el futuro es incierto, los objetivos están ahí. Creo que contamos con un equipo de personas que es muy bueno. El equipo tiene unidad, es un gran equipo, es un gran grupo humano. Y aunque ahora sea yo quien está en ese puesto de dirección, es importante saber qué personas lo componen. Como persona al frente, soy un único individuo y no puedo llegar a todo. Pero el saber que hay personas que comparten esos ideales, esas ganas de tener un impacto positivo en la sociedad, que hacen lo mejor que tienen con lo que pueden, que se ofrecen a ayudar y que son muchísimo mejores que yo en cada uno de sus ámbitos, eso es lo que realmente es potencial. Yo al final, como una persona, no puedo cargar con 40 sacos al hombro, pero que haya 40 personas que lleva cada uno su guía, su lucero, y tienen muy claro el camino que tienen que seguir y cómo hacer las cosas bien y mejor de lo que las hago yo, eso realmente es lo que le da el valor y el coraje al equipo y a la empresa. Y ese es el futuro de Lindmind, el saber que cada una de las personas pues va a ser lo mejor y que yo las voy a acompañar y las voy a impulsar todo lo que esté en mi mano. Mientras yo pueda, voy a ayudar a que cada persona dé el 100% o el 120% si ellas están dispuestas a darlo.
Yo sé que no te esperaba hace unos años. Desde luego, cuando entraste, no te esperabas que fueras a estar dirigiendo la empresa, pero ha ido ocurriendo como muy naturalmente. Y así que en un principio, cuando empezamos a comentarlo, te daba bastante vértigo. Y al final accediste. Al final dijiste, venga, para adelante. ¿Qué fue? ¿Hubo algo en concreto que te hizo clic para decir, venga, pues sí, pues la voy a liderar yo?
Sí. Pues mira, yo, como tú bien sabes, no he estudiado nada de administración de empresas, ni de económicas, ni nada. Yo simplemente he estudiado programación y es lo que me ha gustado siempre. Y nunca me lo había planteado, ni mucho menos. Vamos, de hecho, esto ha sido de la forma más natural. Pero sí que es cierto que con los años, pues vas viendo personas que se unen al equipo, que tienen motivación, que tienen ganas, que tienen cualidades, que tienen inquietudes y poco a poco, pues como que tus inquietudes o tus preocupaciones van siendo otras, ¿no? También es un tema de la edad y de conocer tus capacidades. Ves que las personas a nivel técnico progresan, que adquieren conocimientos, que crecen más rápido lo que tú lo estás haciendo. Ves como todo como que empieza a hilar de una forma muy, muy bonita y muy perfecta y hay un momento donde en la cabeza hay un clic y dice, oye, realmente haz en lo que realmente puedes aportar. Pero ya hay muchas personas aportando en ese sentido, hay muchas personas aportando en ese ámbito y que lo van a hacer mejor que tú. Entonces, ¿para qué quieres hacerlo tú si la otra persona lo va a hacer mejor, no? Cuando yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta al mismo tiempo que a mí lo que me preocupa ya no es hacer el mejor código, ser el que más sabe de testing, ser el que más sabe de arquitectura, quien monta los proyectos más guays, quien está todo el día en el código, sino el ver a la gente contenta y que comparte esa idea. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, es cuando realmente me hace el clic de, oye, pues sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque hay muchos ámbitos donde yo ya, por la edad, por la motivación, por el tiempo, por X motivos, no voy a aportar tanto como otras personas que están en el equipo. Y es darles una oportunidad a ellas también. Si no, siempre, de alguna forma, como que se acaban opacando, ¿no? Viven a la sombra de, están dependientes o están buscando el feedback de forma constante de, oye, ¿qué opinas de? Pero tú no lo harías así, es como, tienes toda la libertad del mundo, hay una confianza en ti para que lo hagas. Entonces, cuando ya eres consciente y te sientes bien con que el resto de personas hagan ese trabajo y tus inquietudes van ya en otra línea de quieres ayudar, quieres aportar y que ellos y ellas sean mejores, ahí es el punto donde cuando ya la última vez me lo comentaste y lo hablamos, fue ese, sí, quizás ahora es un buen momento para ello.
Qué bueno, pues mira, se nos ha pasado casi una hora hablando y hay una cosa al final que es que le pedimos a quien quisiera y pudiera, que sabemos que no todo el mundo puede porque a lo mejor alguien está de vacaciones o cosas así, pero que te mandara un mensajito de audio que lo vamos a incluir justo a continuación de ahora, es decir, si nos estás escuchando el podcast no te vayas, que ahora vienen unos mensajitos que Adrián no ha escuchado. Ya los escuchará cuando se monte todo el podcast y se publique. Y vamos a cerrar de esa manera. Yo quiero aprovechar pues para felicitarte por esta espectacular progresión y todo lo que nos ha aportado y nos va a aportar. Y agradecerte de corazón que tomes la antorcha y me releves, que para mí es un sueño hecho realidad y siempre estaré eternamente agradecido por ello.
Muchísimas gracias, Carlos. Para mí lo quiero transmitir como que es un gesto muy, muy bonito, muy valiente también, porque quieras o no, es un trabajo que se lleva forjando durante mucho tiempo, donde le has invertido muchísimo cariño, muchísimas ganas, y quieras o no, hay un punto de confianza, es decir, oye, confío en la gente, en poder delegar este trabajo y que lo hagan, pues esa confianza que estás depositando en mí, pues es muy grande. Yo al mismo tiempo la deposito también en el resto del equipo, porque sé que ellos tienen las capacidades para hacer esas cosas que yo no soy capaz o que lo van a hacer mejor que yo. Sé darte las gracias por ello, porque al final siempre has estado ahí, siempre me has apoyado. Y LeanMind no sería hoy en día lo que es si no estuvieses tú aquí y hubieses puesto todos estos ladrillitos que a día de hoy, pues los demás seguimos construyendo esa gran casa que hoy en día es LeanMind. Así que muchísimas gracias y de verdad es un honor y un agradecimiento por haber aportado tanto y que lo sigas haciendo porque para mí siempre vas a ser un amigo y aprendo muchísimo de ti cada día y en cada conversación que tenemos juntos. Así que mil gracias.
Eso sin duda que vamos a ser siempre amigos y que hay una admiración mutua, eso no hay duda ninguna. Ay, pues nada, decir después de este para mí emotivo episodio, desde luego, que bueno, si las personas que nos están escuchando y les ha aportado algo, pues que nos dejen un comentario, que saluden a Adrián por redes sociales. Bueno, y que saben que siempre pueden contratar a LeanMind para que les acompañemos a desarrollar cualquier trabajo. Yo ahora también aprovecho que tengo un poco más de tiempo para ofrecer servicios de coaching. Ya lo contaremos también por ahí en el blog y lo iremos contando en vídeos en redes. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han apoyado. Gracias a todo nuestro equipo de LeanMinders que están y que estuvieron. Y con esto vamos cerrando, ¿no, Adri?
Sí, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todo el mundo, a los que nos escuchan, al equipo y bueno, y a ti por este momento y por todo. No hay palabras para agradecer. Así que un abrazo mejor.
Un abrazo.
Hola, Adri. Sí, te digo que soy la que en ninguna foto de perfil aparece sola, sino siempre acompañada de un perro marrón. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Sí. Yasmina de la Paz o Yas para los amigos. Así que tú quédate con lo de Yas. Nada, solo quiero asegurarme que hoy siempre te quede clarísimo que muchas personas, entre las que yo por supuesto me incluyo, te admiramos y te queremos, no solo por lo buen profesional que eres, sino por la maravillosa persona, excelente compañero, amigo, confidente y referente que eres para nosotros. Bueno, pensaba que iba a decir, estoy hablando por mí, pero la verdad es que me consta que somos muchas personas las que sentimos esto por ti y que nos sentimos afortunadas de tenerte tan cerca. Y bueno, es una suerte trabajar contigo, sentir la pasión y el empeño que le pones cada día a esta profesión. Esto ya te lo dije, pero te lo quiero repetir hoy, que en tu familia el orgullo debe estar por las nubes, porque ¿quién no querría un hijo, un hermano o un amigo así? La verdad que para mí, cada día en LeanMind a tu lado y junto al resto del equipo, es un día feliz por el que solo puedo dar las gracias, así que vamos juntos a por muchos más de esos días. Quiero darte la enhorabuena también por aceptar este nuevo increíble reto y por tu generosidad en la forma de compartírnoslo. Te queremos un montón. Y bueno, sabes que me tienes a un clic de distancia o a 20 minutos de la OFI o incluso del Atomic, según se tercie. Así que nada, vamos a por todas, que nos queda muchísimo por soñar y por conseguir. Un abrazo enorme. Gracias por todo, Adri.
Desde que entré en LeanMind hace 6 meses, Adri ha sido un apoyo fundamental por todo su conocimiento, tanto técnico como de la empresa. Su predisposición a ayudar a todo el mundo, a escuchar y a aportar. Le siento muy presente y puedo contar con él para todo. Da seguridad el simple hecho de saber que está ahí. Es una suerte tenerle ahora dirigiendo el barco. Creo que después de Carlos Blé, no hay nadie, a día de hoy, más capacitado para ello. Soy Manu Fosera.
Hola, soy Aitor Reviriego, compañero de Adrián en LeanMind. En el poco tiempo que llevo formando parte del equipo de LeanMind, he tenido la gran oportunidad de compartir tiempo contigo y conocerte mejor. Con tu nuevo rol se abre una nueva etapa, un camino en el que no vas a estar solo. Igual que el equipo entero me ha hecho sentir parte del grupo, vamos a estar a tu lado para caminar juntos. Tú, Adrián, eres el héroe elegido para llevarnos al siguiente nivel. Eres la persona perfecta para continuar con el mejor proyecto que he visto nunca. Tu dedicación, energía y toda tu experiencia es una mezcla perfecta para que LeanMind brille más que nunca conservando su esencia mágica. Mucho ánimo y un abrazo grande, Adri.
Hola, Adri. Aquí tu compañero Raúl. Quería darte la enhorabuena por el gran paso que estás dando. Es de ser valiente y con ambición. A tales cualidades se le suma el gran trato que has tenido siempre con todos nosotros. Eres una persona referente dentro de LeanMind y eso te lo has ganado con el esfuerzo y dedicación que dedicas cada día a tu trabajo, a la empresa y a las personas. Es un momento de orgullo para todos nosotros. Con total certeza puedo decir que hemos pasado de un gran líder que nos ha llevado a tener la fantástica atmósfera de trabajo que tenemos y el conocimiento técnico, a otro que por su habilidad, dedicación y visión, sin duda nos inspirará a seguir creciendo y dar lo mejor. Te deseo muchísima suerte, te brindo mi apoyo como lo haría cualquiera de la empresa, para guiar el barco hacia nuevos horizontes y desafíos, buscando la innovación y el éxito. Un abrazo, compañero.
Hace unos años, cuando empecé en LeanMind, apenas nos conocíamos, eras un compañero más. Pero desde entonces ya demostrabas que eras una persona que se esforzaba mucho en mejorar y que además tenías mucho que aportar. Aún me acuerdo cuando, un día en las oficinas del sur, yo estaba bastante nervioso por una reunión y tú te acercaste a mí simplemente para darme un papel de cuaderno firmado por ti, bromeando con que me estabas dando un autógrafo. Fue algo que me ayudó bastante a liberar tensiones y a estar un poco más tranquilo en esa reunión. A día de hoy, sigo teniendo tu famoso autógrafo en la cartera, acompañándome a todos lados. Ahora, te has convertido en una persona muy importante, tanto para mí como para los demás compañeros. Te has ganado la confianza de todo el mundo con hechos. Tienes a un gran equipo que confía en ti y en la que puedas apoyarte siempre que lo necesites. Cuenta conmigo para lo que sea. Un saludo desde Japón. Soy Michael.
Y ahora, un mensaje importante.
LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante 6 meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeanMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código legacy que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.